Noticias de América en RFI.
¿Cómo están reaccionando los países ya impactados por los nuevos aranceles de Estados Unidos? Con Natalia Olivares vemos ahora el caso de su vecino del norte, Canadá.
La guerra comercial lanzada por Washington contra China, México y Canadá pasó de la retórica a lo concreto con la entrada en vigor de los impuestos este martes, un alza de 25% sobre las importaciones y ahora las contraofensivas. La respuesta del primer ministro Justin Trudeau fue decidir aumentar los impuestos a los productos importados de Estados Unidos del 25% sobre 150 mil millones de dólares. Esta represalia es contundente y también nacional, como lo explica Cristian Bravo, profesor de investigación económica y financiera de la Universidad del Oeste de Ontario, Canadá.
Aquí tenemos provincias, ¿cierto? Y las provincias tienen mucha autonomía. Entonces la respuesta es tanto federal con las tarifas como provincial con acciones directas, como por ejemplo sacar productos estadounidenses de los escaparates, por ejemplo el alcohol. Existe una disposición política interna para responder con bastante fuerza a este evento de las tarifas que no ayudan a nadie, porque lo que hacen es eliminar ingreso que podría ir a estimular la economía y que ahora va a ser capturada por la vía de tarifas.
Varias provincias canadienses, como la de Ontario, retiraron ventas de productos alcohólicos estadounidenses.
Los productos directos que van a tener un impacto inmediato son, por ejemplo, el jugo de naranja que se hace en Florida, insumos terminados, automóviles, todos aquellos productos de consumidor final que tienen sustitutos en Canadá viniendo de otras partes, por ejemplo, directamente con Europa, sin pasar por Estados Unidos, de tal forma de no tener las tarifas.
Los mercados bursátiles, sobre todo en Estados Unidos, acusan desde hace días el impacto de esas medidas proteccionistas con aranceles considerados como los más altos desde los años 40. En una guerra comercial, nadie gana, según Cristian Bravo.
Si esto se mantiene por una cantidad de varios meses, ambos países, Canadá, México e incluso Estados Unidos mismo, vamos a estar en recesión. La Fed de Atlanta tiene un indicador que se llama el GDP Now, que es cómo están proyectando hoy día el crecimiento dada la circunstancia y la actividad económica. Hoy día Estados Unidos está en menos 2,8%, ya está en una recesión. Nosotros estamos esperando una recesión en torno al 2,5%, si esto se mantiene por todo el 2025. Va a significar recesión en todo Norteamérica. Y si es que no todo el mundo, si es que esto se expande a Europa y se expande a otros lugares.
Pekín, también impactada, anunció que impondrá gravámenes suplementarios del 10% y del 15%. A varias importaciones alimentarias desde Estados Unidos, como la soja, el trigo o el pollo.
Y ahora vamos con el invitado de Jordi Batallé, el músico español Adrián Gracia Gálvez. Lo escuchamos.
Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? La brutalidad del freno que acaba de aplicar Estados Unidos a sus ayudas a Ucrania suponen un regalo inesperado para Vladimir Putin. Sobre todo después del varapalo infligido a Zelensky en la Casa Blanca por negarse a firmar un tratado que le obligaba a ceder sus preciosas tierras raras. Estoy seguro que esta historia es digna de un libreto de ópera o de una cantata de Bach. Cantata de Bach, que este sábado podrán escuchar en el auditorio de la Casa de la Radio, aquí en París, interpretadas por la Filarmónica de Radio Francia, dirigida por Leonardo García Alarcón y con nuestro invitado de hoy, el clavecinista y organista Adrián Gracia Gálvez, que toca el órgano en este vídeo. Muy buenas tardes, Adrián.
Muy buenas tardes, Jordi.
Bienvenido aquí a Radio Francia
por
Internacional.
Tu
es un placer. Lo que se está desencadenando la llegada, la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca es digno de una ópera, pero de una ópera de Verdi, ¿no?
Es tremendo. Es tremendo. Es una auténtica tragedia. La verdad es que no sé de qué manera se puede reconducir esta situación.
Terrible, ¿no? Terrible. Quizás componiendo una ópera, ¿no?
Quizá.
Pero ya, John Adams compuso Nixon en China.
Exacto.
Se podría hacer Trump en la Casa Blanca.
Por ejemplo.
¿No?
Por ejemplo.
Vamos a pedir. Durante un par de años fuiste pianista y clavecinista en el atelier de la Ópera de París, en diversas producciones y también en recitales de piano y canto. Trabajar en una casa de ópera como Bastilla es toda una experiencia, ¿no?
Es toda una experiencia y es un sueño. Llegar a París y encontrarse con eso sin hablar el idioma, además, para mí supuso una motivación extraordinaria, un aliciente descomunal, y fue todo un placer, una época de la que guardo grandísimos recuerdos.
¿Ese fue tu primer contacto con la ópera o ya en Valencia, en tu Valencia natal?
Ya en mi Valencia natal. Mi primer contacto con la ópera fue en el Centro de Perfeccionamiento del Palau de les Arts, de la Ópera de Valencia, en aquel entonces dirigido por Alberto Cheda. Fui parte de la primera promoción en 2009, entre 2009 y 2011. Eso para mí fue el descubrimiento del mundo lírico y del mundo de la ópera.
Además, Alberto Cheda fue el gran especialista en Rossini, ¿no?
Exactamente.
Pesaro. ¿Tienes alguna anécdota con él? ¿Hablaste con él? ¿Trabajaste
sí,
con él?
Sí, tengo muchas anécdotas. Y sobre todo lo recuerdo como alguien extremadamente vital. Me contagió la pasión por la música. Me hizo entender que la música no se puede ejercer sin pasión. Y es algo inherente a la música. Su manera de ver las óperas de Rossini, pero también cualquier estilo, cualquier tipo de música de cualquier época, siempre con pasión, con vitalidad, ese ritmo interno, esa pulsión interna que tienen los grandes finales de las óperas de Rossini, a los cuales le interpretaba tan maravillosamente bien. Eso nos lo contagió a todos. Para mí, que en aquel momento era una persona que todavía estaba a punto de finalizar sus estudios de conservatorio, fue pasar, digamos, para mí, yo siempre lo cuento, del mundo del estudio en casa de pianista al mundo real, a tener contacto con cantantes de primer orden y con lo que yo llamo la música viva, la verdadera música.
Por supuesto. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Valencia, en España, ¿sí?, en 1988, donde vas a iniciar tus estudios de piano. Sí. Valencia quizás es la región que tiene más bandas de música de España.
Seguramente.
¿Eres hijo de esa tradición de banda de música?
No. Para nada. Mis padres son maestros, son profesores, y no han tenido ningún contacto con la música. Y el mundo de las bandas es algo realmente ajeno. Luego sí que he conocido a mucha gente, por supuesto, y he colaborado con algunas bandas. Pero para mí todo surgió con el conservatorio de mi pueblo, de Ribarroja. Vivía al lado. Mis padres son amantes de la música, pero tampoco tenían una idea preconcebida. Queremos que nuestro hijo sea músico. Simplemente me apuntaron al conservatorio. Y es verdad que el piano es un instrumento solitario. Sobre todo el inicio con una banda, uno cuando toca clarinete o el saxo, una banda enseguida tiene ensayos grupales, conoce a gente, hace amigos, sobre todo cuando uno es adolescente o cuando uno es un niño. Pero el piano es un instrumento solitario, luego evidentemente hay grupos de cámara, pero es como que cuesta más. Entonces yo el mundo de las bandas siempre he tenido un poco...
Es música popular, digamos, ¿no?
Sí. Claro. Sí, sí, pero admiro muchísimo toda la labor que se hace en Valencia. De hecho, muchas veces cuando voy por ahí veo orquestas de primerísimo nivel, casi siempre los viento metal, siempre encuentro a alguien de Valencia.
Entonces, por supuesto. La orquesta de París tiene un Vicente que es un gran flautista.
Exactamente, no es casualidad que se venga de ahí.
Mucho ha llovido desde entonces, sobre todo en Valencia. ¿Qué tal? ¿Cómo está Valencia después de las inundaciones?
Valencia, la ciudad está bien, pero a muy pocos kilómetros...
Terrible, ¿no?
Todavía se sufren las consecuencias. Queda muchísimo por hacer.
Más de 200 muertos, terrible.
Ha sido tremendo.
Increíble que pueda ocurrir todavía en España, en Europa.
Es inimaginable.
Adrián, vas a estudiar clavecín, como nos decías, en Valencia. Haces un máster aquí en París, en el Conservatorio de París.
Antes hago un máster en la SMUC, en la Escuela Superior de Música de Cataluña, donde conozco a Beatrice Martin, clavecinista francesa fantástica. Y luego vengo aquí a París.
Y a París también. Y sobre todo en Ginebra con Leonardo García Alarcón. ¿Ese fue tu primer encuentro con Leonardo García Alarcón?
Ese fue mi primer encuentro, sí. En Ginebra fui alumno suyo y formé parte de su clase de maestro al chémbalo. Es la asignatura que él da y la especialidad que él imparte allí. Y bueno, fue alucinante conocer.
Como clavecinista ha sido galardonado en el concurso de clave de Pesaro, en Italia, en el 2016. Todo un reto, ¿no?
Guardo muy buen recuerdo de ese concurso. Y Pesaro ya me era familiar, porque con Alberto Zedda hicimos una gira por Italia y pudimos tocar allí. Y volver a visitar Pesaro para el concurso fue muy bonito, muy enriquecedor.
Y en dos años más tarde, en el 18, obtienes un premio, el premio Marinette Extreme Gru, en reconocimiento por tus cualidades como maestro de chémbalo. Es un nuevo oficio, ¿no? Eres maestro al chémbalo, digamos que diriges una orquesta desde el chémbalo.
Claro, no es solamente tocar el bajo continuo, sino dirigir desde el chémbalo a una orquesta de cámara, a una orquesta dando indicaciones, expresándote a través del chémbalo. Muchas veces se llega mejor y más directo a través de la manera de tocar, proponer articulaciones, proponer dinámicas, proponer tempi, que con los brazos.
Es la revancha del pianista repetidor, ¿no? Ahí tienes todos los derechos.
Exactamente, exactamente.
Complicado, ¿no? Eso de dejar el teclado para ponerte a dirigir.
Es complicado.
Actualmente colaboras como continuista con agrupaciones como la Orquesta del Palau de Sars en Valencia, la de Leonardo García Alarcón, la Capilla Mediterránea. Es interesante esa colaboración con tus antiguos maestros.
A mí me aporta muchísimo, me enriquece muchísimo. Y
sigues aprendiendo, ¿no?
Cada día, cada proyecto es un aprendizaje. Le doy gracias a la vida por pasar tiempo con estos grandes maestros y por tener la suerte de estar a su lado.
Estábamos escuchando una cantata de Bach dirigida por Leonardo García Alarcón y su Capilla Mediterránea, y se te oía y se te veía en el órgano, ¿no?
Sí.
¿Cómo se pasa del piano al clavicémbalo y luego al órgano? Son técnicas completamente diferentes, imagino.
Sí,
¿no?
Pero a la vez es algo bastante orgánico que viene un poco con el estilo.
Sobre todo orgánico para el órgano.
Exacto. De manera que finalmente, yo al principio estaba muy preocupado por eso. Conocí a un profesor en una masterclass que me dijo: no, si quieres adentrarte en el barroco tienes que dejar el piano para siempre. Y yo dije: ¿cómo esto? ¿Cómo puede ser? O sea, no lo acabo de ver, pero es como alguien que, por ejemplo, con la guitarra, que toca distintos tipos de guitarra, más antigua, más moderna, guitarra eléctrica, al final es acostumbrarse al lenguaje. Y sobre todo es tener siempre la idea estética que quieres transmitir y un ideal sonoro del sonido que quieres producir. Al final,
estoy seguro que si Bach hubiera tenido un piano forte, lo hubiera utilizado seguramente, ¿no?
Claro.
Volvamos a Bach y al concierto de este sábado, de las cantatas en el auditorio de la Casa de la Radio aquí en París. Son dos cantatas, una la estábamos escuchando, que pueden ser consideradas como mini óperas, ¿no? También
son consideradas como mini óperas. Las dos cantatas tienen la particularidad que son cantatas profanas, son la BWV 205 y 201. Y fueron compuestas por Bach en la década de los 20, 1720, en Leipzig. Y son cantatas de larga duración. Yo creo que, exceptuando Las Pasiones y la Misa en Si Menor, es de las obras más enjundia, más largas que tiene.
Bach tiene una vida más allá de la religión, ¿no?
Por supuesto. Y se podrá apreciar en este concierto este aspecto. Muchos personajes mitológicos, muchos dioses. La cantata 201 evoca el conflicto entre Febus, que es Apolo, y Pan, que es Dionisio. Se trata de una rivalidad, a ver cuál de los dos hace una música mejor, el estilo de Apolo, la cítara más refinado, más contrapunto, más imitativo, y el estilo de Pan, pues más desenfadado, más rústico. Entonces es increíble ver la habilidad de Bach para componer en estos dos estilos, alternancia de arias, como mostrando cada uno diciendo: no, mi estilo es mejor que el tuyo, no, el mío es mejor que el tuyo. Hay una especie de juicio, hay una especie de combate.
Solo falta Marte y una marcha militar, ¿no?
Efectivamente.
Terrible. Estaría bien adecuada a la actualidad. ¿Proyectos? Después de estos conciertos, ¿sigues en España? Cuéntanos.
Después de estos conciertos me voy a Holanda a hacer una gira de la Encarnación Tipopea de Monteverdi. Es un proyecto que hicimos con Capella Mediterránea y ahora lo retomará Mónica Pustilnik, que toca con Capella y dirigirá este proyecto. Y se trata de una gira por Holanda con Rise Opera. Vamos a ir por diferentes ciudades durante el mes de marzo, abril y un poco principio de mayo.
Cuna de la música barroca, ¿no? Holanda, sí, fantástica. Sí, sí, sí. En fin, pues ya lo saben. De momento tienen una cita este sábado, 8 de marzo, en la Maison de la Radio, la Casa de la Radio de París, para el concierto de su filarmónica, la Filarmónica de Radio Francia, dirigida por Leonardo García Alarcón y con Adrián Gracia Gálvez al órgano. Muchísimas gracias, Adrián.
Muchas gracias, Adrián.
Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julian Leng, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a la cadena de televisión UCL, Unión Continental Latinoamérica, y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
RFI, la radio del mundo.